Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. La libertad guiando al pueblo. Yo creo que está cansada y venga a manosearla, sabes que llevan así el pecho fuera y venga. Y la pobre está hasta las narices de haber sabido que toda esa gente de diferentes clases sociales que salen en el cuadro, ¿no? Con sombreros, sin él, con pantalones, sans culottes, ¿verdad? Bueno, pues hubieran sido tan repugnantes con ella. Yo creo que habría salido del cuadro diciendo: mira, de la Croix, Eugene, vísteme, a mí déjame en paz, pon a la tal Victoria, esta de Samotracia, que no tiene cabeza y además tiene alas y puede escaparse, huir de todos estos paletos, vamos a decirlo. Democracia, ¿les parece bien la palabra? Democracia, hipocresía, viene de, bueno, de la palabra actor. Son actores, son actores además siempre malos. Y estamos viendo la misma función una y otra vez, pagando la misma entrada, siempre en campaña. ¿Y para qué preguntar aquello de, oye, ¿dónde están los intelectuales? Porque a mí me van a llamar cursi, si eso ya lo sé. Cuando yo hablo de intelectuales, no, es que soy intelectual. Bueno, pues igual soy un poco cándida, un poco petulante, un poco pedante. Pero ya lo dijo Robespierre cuando estaban aguillotinando a Lavoisier. La República no necesita sabios. Pues parece que nosotros no los necesitamos tampoco. Bueno, hagan un ejercicio si tienen a alguien al lado. Yo qué sé, familia, amigos. Y le leen un titular de algún político o de cualquier periódico, ¿no? Y que intenten adivinar quién lo ha dicho. Algunas veces va a ser fácil, pero otras, créanme, son los mismos perros. La jauría con escaño. Algunos ya tienen el collar de longanizas, que es lo que querían. Y ante unas declaraciones, ante cualquier titular, surge una pregunta. Oye, ¿esto quién lo ha dicho? Espera, estos son los míos, entonces lo voy a apoyar. No, estos son los tuyos, no, entonces no, estos... Oye, es terrible, es como el que va a misa a escuchar un dogma de fe. Palabra de Dios, pero el Dios de mi parroquia. Amén, ¿no? Y ahora lo llaman polarización, que ha existido siempre. De verdad, que vamos de modernos y son cosas que han existido siempre. Polarización, pues hijos míos, maniqueísmo. No hace falta resucitar a Buda, a Mazda, a Zoroastro, porque vamos, el maniqueísmo ha estado ahí siempre, ¿no? Los buenos y los malos. Y a propósito de Zoroastro, ¿verdad?, de Zaratustra, decía Nietzsche que somos una suerte de camellos y ovejas, ¿no? Para que me entiendan, el camello carga con su joroba llena de creencias, de prejuicios, de doctrinas, ¿no? Y va cargando con ellas. Luego está el hombre oveja, que camina siempre, pues eso, con el rebaño. Y el león, que sería, se supone, lo deseable, podrían ser los niños, ¿no? Libres, también como libres, son indómitos, crueles a veces. No creo que estemos preparados, para ser leones. Seríamos una suerte de depredador insatisfecho, siempre buscando saciar no solo el hambre, sino nuestra vanidad, ¿no? Pero bueno, zoológico aparte, camello, oveja, león o gacela, ¿qué más da, no? Si el loco nietzscheano volviera al mercado, anunciaría que Dios aún no ha muerto, que aún no le hemos matado, solo hemos cambiado su nombre por otros, su templo por platos de televisión, y al caminante ya no le habla su sombra, sino el móvil, su joroba llena de prejuicios, su rebaño, su yo digital. Antes de que Dios muera debe morir el ser gregario, resentido, miserable. Dios aún no ha muerto, no estamos preparados, aún se compadece demasiado de nosotros.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Diez Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Te he dejado a cuadros.
¿Me has dejado a cuadros?
Y vienes de cuadros.
Y vengo de cuadros. Y tú vienes blanca, 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 blanca.
Blanca inmaculada.
Sí. Oye, yo creo que adiós...
Y blanco es signo de pureza. ¿No?
Sí, es que no me
están riendo ahí desde el control.
Digo que adiós, yo creo que la sección que ha preparado Manuel Comesaña hoy le encantaría.
¿Adiós?
Sí. Vamos.
Vale. Sí, sí.
El bajo eléctrico y los bajistas importantes está creando un revuelo ya en Twitter que no te puedes imaginar.
Bueno.
Vamos a...
Es que el bajo es una parte fundamental de cualquier... grupo, partitura, está muy bien.
Oye, un abril del todo bueno, los antepasados no lo conocieron, hemos tenido una semana muy buena con sol, ha llegado el fin de semana, se nubla, se
pone
a llover.
Pero no hace mala temperatura, frío tampoco, es que abril, ¿qué queremos? Siempre
a ver, en abril
así.
Aguas mil, eso
es, que
es,
ha sido así.
Es un mes un tanto revoltoso, pues tiene cambios muy bruscos de temperatura. Hoy es sábado 10 de abril, celebramos el Día de la Ciencia y la Tecnología, y gracias a la tecnología vamos a disfrutar de estas listas de Spotify que ya tienen colgadas nuestros oyentes en las redes sociales y que lo pueden escuchar cuando quieran en arroba findesradio, que es nuestra cuenta en Twitter, la mañana FDS, nuestro correo electrónico, la mañana FDS, perdón, nuestra cuenta de Facebook y nuestro correo electrónico findesemana@esradio.fm. ¿Y qué preguntas podemos plantear hoy a los oyentes? Porque esta semana me hablabas de la botica de la abuela, ¿no? De los remedios caseros,
claro,
para los catarros,
claro,
y demás.
Sí, porque era el día de, me has dicho, de la ciencia.
Sí. Día de la ciencia y la tecnología.
Y la tecnología, sí, pero de la botica era por otra cosa, no recuerdo yo bien ahora mismo. ¿Qué te pasa? Que estás con los cascos.
Estoy con
no
los cascos fatal, sí,
pues
sí, estoy como coja.
No pasa nada.
Estoy como coja.
No pasa nada. Con los auriculares.
Que hoy es el Día de la Ciencia y la Tecnología, y a propósito de esto, no sé por qué esta
es que
semana planteamos, pues vamos a preguntar a los oyentes por remedios
salud,
caseros.
El Día de la Salud, ¿no? Puede ser. Pues entonces, anda, que me lo digo, vamos.
Empezamos bien.
Ya alucino.
Venga, que me voy
con
a centrar.
Con tres becarias, como tres soles, y llevamos este guión.
Perdona, ¿nos puedes volver a poner la sintonía,
sí,
David? Y empezamos de cero, gracias.
Venga, empezamos, vale. Buenos días a todos, son las 11 y 6 de la mañana, a las 16 en Rovira María, aterrizando, pidiendo pista, aterriza y ya está aquí.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. Oye, vas de blanco inmaculado.
Sí, el blanco es signo de pureza. Oh, ¿por qué os reís? ¿Por qué os reís?
Oh, me he quedado a cuadros.
Oh, te has quedado a cuadros. Pues a Dios le encantaría la sección
de Manuel Comesaña.
Bueno,
el bajo eléctrico y los bajistas más importantes.
¿Qué le pedimos a nuestros oyentes en el día de hoy?
Vamos a preguntarles por remedios caseros.
Vale, bien.
Abrimos la botica de la abuela.
La botica de la abuela.
¿Qué te parece así como
tema? Ustedes que cuando les duele algo, por ejemplo, pues esos ungüentos o no sé, algo que les vaya bien. A mí cuando me duele el estómago, pues me funciona esto otro. Es que a mí mi abuela me daba lo que se llamaba la palomita.
Ah, sí.
Que era agua con un poquito de anís.
Sí, sí, sí.
Pero claro, eso ahora igual te llevan a la cárcel.
Ya,
yo que sé.
Iba a recomendar un remedio casero de una amiga que a la resaca, pues el día siguiente te tomes una cervecita fría y dicen que se...
anda,
se
va otra,
la
claro,
resaca,
efectivamente,
claro.
Vuelves a reenganchar, ¿no? Está
eso
muy bien.
Es.
El zumo de tomate, dicen que es bueno. En cualquier caso, remedios caseros para el dolor de cabeza, para cuando te duele, no sé, las articulaciones. ¿Te acuerdas de Chumari Alfaro?
Sí, claro.
Chumari Alfaro era genial. Chumari Alfaro
era
llegó hasta
referente.
A decir, ¿no? Con el orín había que darse cosas y todo esto.
Pero el zumo de tomate, me estaba acordando
muy
que
rico,
es verdad,
muy
me lo
bueno.
Han recomendado muchas veces. Oye, en el Arca de Miguel vamos a abrir nuestra propia escuela de educación. Tal día como hoy tuvo lugar la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, noche del matadero, aquella manifestación de estudiantes que tuvo lugar en la Puerta del Sol y que terminó en una auténtica carnicería por parte de esas fuerzas del gobierno moderado de Narváez. Un trágico episodio
que fueron como 14 muertos, un montón sí. De heridos, pero como unos
14 muertos. Que...
Estábamos ya en la época del krausismo y claro, pues... En fin, sí.
Un episodio, como te digo, que propiciaría la sublevación del cuartel de San Gil y la posterior revolución. Hablaremos con ello con el historiador Rafael Rodrigo Fernández, que es propietario también de la librería
Tercios Viejos. Claro, está, 1860, ¿cuál? ¿La gloriosa o septembrina del 69?
El 10 de abril de 1865 fue la noche de San Daniel, la posterior revolución es la de 1868 y la del
y
cuartel
69,
de San Gil, 1866.
La de Topete gritando, ¡viva España con honra! ¿No? En fin, el que inició el sexenio democrático, creo que es así, si no estoy metiendo la pata hasta el corvejón.
No, luego
¿qué hacéis
se lo
con la escalera otra vez?
A Rafael.
¿Qué hacéis con la escalera? Os vais a caer. Pues vais a caer y encima la becaria, que no tenemos seguro, no os dais cuenta, se cae esa mujer ahora mismo, se rompe el tobillo, nos lías una, Carbonel. ¿Qué dices? Entra aquí, lo dices, que te escuchen los oyentes. Porque a mí
Dios
no
mío,
me...
Qué
esto
programa.
Es así. No puede ser.
Se está yendo.
Pero ¿por qué subís a la escalera? Nunca hemos subido en 10 años a una escalera en el control. ¿Por qué ahora subís a escaleras? ¿Qué
a ver,
pasa,
David,
Carbonel?
Un poco de orden en esa pecera.
¿Por qué suben a las escaleras?
Buenos días, ante todo. Lo más Buenos importante, días, claro. Subimos a la escalera porque es un edificio de seguridad. Y las ventanas no se pueden abrir. Entonces están tan alta, tan alta, tan alta que tenemos que coger una escalera para abrir
por
la
eso
ventana.
Nunca he visto yo una escalera en 10 años
claro,
aquí
pero...
y ahora estamos para abrir eso, para ventilar.
Para ventilar, protocolo COVID. fundamental, ¿no?
Esto lo hacemos nosotros, nada más, yo creo, este programa.
Un momento, lo hacemos todos.
Seguro.
Hombre,
pero
que
no
te diga.
La becaria no.
Pero que la becaria tiene seguro, que eso seguro es lo más tiene importante. ¿Sí? Hombre, sí, de hecho todo, yo he irrumpido en el estudio para decirlo.
Vale, o sea, si se cae no pasa nada.
Dabas de alta en la seguridad social, con su seguro de responsabilidad. Claro.
Hombre, pues chicas, afortunadas, eso es una beca, ¿eh?
Pero no lo dudes en ningún momento. En esta casa, todo en orden, perdona.
Remunerada, que eso, ojo, otros medios de comunicación ya quisieran. ¿Remunerada? Hombre, claro. Es que esto es radio.
Está cambiando mucho.
Hombre, es radio, dignifica el trabajo.
O sea, que os pagan dinero, os vais a flipar.
Hombre, claro.
Por trabajar, ¿eh?
Pero qué locura que te paguen por trabajar. Pues así es radio.
Súbete a la escalera ahora mismo y abre la ventana.
Oye, quédate porque vamos a confesarnos como Isabel Pantoja.
Hoy quiero confesarte.
Esta semana, doña Carmen Carbonell me pasaba por WhatsApp. Se me cae la cara de vergüenza.
Bueno, a mí también un poco, ¿eh?
Sí, vale, pues nos vamos a confesar. Me pasaba una lista con los 25 escritores en español menores de 35 años que no debes perderte.
Con más proyección internacional.
Vale, ¿a cuántos crees que hemos leído?
Menores de 35.
De 35. Y es una lista con 25. ¿A cuántos crees que hemos leído?
Pues probablemente ninguno, ¿o qué?
Bueno, ojo, estamos mejor que tú, por lo que veo. Yo había leído una en concreto. Carmen,
y sobre todo, me imagino que será en este siglo.
Claro,
nuestro.
O sea, son menores de 35 años, contemporáneos.
Hasta que no tienes más de 45, 50, no se toma en serio a nadie que escribe un libro.
Pues este es el tema que os traigo yo. Además, fíjate, el que me leí, luego os cuento de quién es, porque es de una autora, y encima no me gustó. O sea, que voy mal.
O sea, juventud, divino tesoro.
Sí. Pies para que os quiero también.
Pies para que... canción de otoño en primavera. Oye, hablando de pies, hay un programa, ayer lo descubrí, que va sobre pies. ¿Tú te acuerdas aquel que era de operaciones estéticas?
Sí, hombre, pero si es que además hay un montón que es de operaciones estéticas.
Pues ahora
de
solo
desastres.
Hay uno solo de pies, que es como, mis pies me matan, o los pies, te lo prometo. Si algún oyente lo sabe... Me están matando los pies y son podólogos que arreglan los pies a la gente.
Si algún oyente sabe remedios caseros para el
cuidado
de los pies.
Claro, un ojo de gallo, ustedes qué ungüento, ¿qué se ponen ahí?
Ojo que hay...
¿Una cataplasma? ¿De qué?
Ahí de vez en cuando hay algún peligro, ¿eh? A nivel de salubridad, porque dices, no, te pones ajo machacado con huevo tal, y a ver lo que haces.
Y para
¿eh?
Las quemaduras, cuando te quemas, que estás... Yo soy muy de quemarme en la cocina porque soy mariprisa, si voy deprisa, me quemo.
Agua fría.
Y claro, aloe otros vera. Dicen pasta de dientes, mal. Que te quemas más, otros tomate, no sé, ¿qué se pone?
Agua fría, yo creo, ¿eh?
Ahí ya lo aloe vera,
cuando la quemadura
un
es fuerte, sale ampolla.
Mira,
¿eh?
Mira cómo tengo el brazo.
Hombre, y según cómo sea acudir al ambulatorio, ¿no? En plan de si es una quemadura ahí con sus ampollas
ya,
y tal, salta el aceite,
sí,
la plancha.
Sí, quemadura de tercer grado es para ir, hay que ir.
No, un poco de supervisión.
Remedios caseros.
Pero que sean remedios caseros fiables,
¿eh? Resucitamos a Chumari Alfaro.
Sí, pero con cuidado.
Con cuidado. La botica de la abuela.
Venga, más, porque en Puro Teatro tenemos hoy doblete, último fin de semana para disfrutar del espectáculo Prostitución, la obra de teatro testimonial que pone voz y rostro a la vida y pensamientos de varias prostitutas. Lo hacen Carmen Machi, Natalie Poza y Carolina Yuste bajo la batuta de Andrés Lima. Pero también hablaremos con Noa Lur de Swing for Kids. Y atentos que habrá sorteo, porque vamos a sortear dos entradas dobles para que nuestros oyentes puedan disfrutar el próximo fin de semana de este espectáculo para los niños. En el Rincón de Lectura se lo vamos a dedicar a las 100 películas cristianas recopiladas por José María Pérez Chávez, un libro editado por Homo Leyes.
En L de Libros,
en
¿no?
Sin complejos.
Nosotros, y además víspera de Semana Santa, que era muy propio, ¿no?, de esas películas.
Claro. Pues nosotras vamos a contracorriente.
Bueno, sí. Pero es que siempre es buen momento
no,
para ver
nada,
a ese cristiano.
Claro.
Dios ha resucitado, resucitó el lunes, pues metemos ahora las películas cristianas.
Pues aleluya, ¿qué voy a decir yo después de eso?
Vale, está Comesaña esperando, creo, ¿eh? Luego tenemos la contratertulia, ¿no?
Luego tenemos contratertulia, hoy es sábado, pero déjame que te diga, bueno, esto no es que sea un remedio, es que esto es una maravilla. La mejor marca para la caída del cabello, sin duda, es Nouguela Ansoulé, con su champú número uno de Nouguela Ansoulé, un clásico y un icono.
Hoy, pedazo que tengo yo ya.
Recogido con moño,
es que
me gusta muchísimo.
Ya me sale el moño.
Me encanta.
Dentro de poco a lo de mi Winehouse, que es lo que me gusta.
Que te gusta también Amazonic, la línea selvática para fortalecer las cejas y pestañas de Nouguela Ansoulé. Puedes comprarlo, si quieres, en la farmacia Nieves Briceño, en la avenida María Zambrano, número 15, en Getafe.
Pues muy bien. Vale, muchas gracias, Carmen.
Luego os cuento
efectivamente,
cosas.
Efectivamente. Y María.
A mí me despides un ratito.
Sí,
¿no?
Yo te voy a despedir. Hoy tómate algo. Como está embarazada tampoco puede tomar nada. Pero una caraja gorda. Vamos, vamos con Manuel.
El sujetador, suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Me vas a dejar acariciar.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en LG, equipos 2 en 1 con purificador de aire integrado y 10 años de garantía.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
¿Cómo me gusta?
Madre mía, ¿cómo entramos, eh?
¿Cómo entramos, vamos? ¿Cómo entramos? Estaba yo por aquí sola, por el estudio.
No, es tremendo, es brutal, esto es brutal. Había un, alguien en Twitter, no sé si era hombre o mujer, lo siento, no me acuerdo, que decía John Entwistle, de los Who, es lo que
sí,
estamos escuchando,
sí, sí.
¿No? Lo primero que dijo, cuando habéis anunciado en Twitter el programa... dijo esto y no tuve más medio que responder, pues abrimos con John en Twitter.
Hombre, es que es maravilloso, es maravilloso.
Este es una joya del rock, es una joya del rock. Si la escucháis otra vez, escuchar, yo a mí esto me encantaba de joven, esto me volvía loco, Cuadrofenia en general y esta canción en particular. El señor este, John en Twister, aparte de ser un bajista, tocaba la trompeta estupendamente.
Pues es que menudo grupazo, Manuel.
Sí, sí, no, bueno,
qué
estos,
grupazo.
Pita un set de la,
¿y qué
la guitarra.
Qué pintas me llevaban, también. Qué pintas, que para eso hay que valer. No era simplemente un pantalón de cuero y ya, si eso era maravilloso, esos flecos.
Sí, y eran de los que rompía junto con Jimi Hendrix, los primeros que empezaron a tener estilo rompiendo.
Totalmente.
La guitarra eléctrica en el escenario.
Claro que sí, el hard rock, no. El hard rock.
Esto musicalmente era muy bestia, aparte de que eran ellos, el rock era potente, musicalmente, en concreto esta canción de Cuadrofenia, que se llama The Real Me, el auténtico yo, en donde reflejan, bueno, las personalidades de cada uno del grupo, más o menos, y sí. Etcétera, etcétera. Esta canción, según la leyenda, el bajista, John, improvisó en el estudio esto, que lo hizo como una broma.
Me lo creo, me lo creo.
Yo también me lo creo.
Me lo creo.
No me creo completamente la leyenda.
Más en aquella época, un poquito de LSD, me lo creo.
También,
me lo creo.
Bueno, lo que fuera, pero sobre todo, vamos a ver, o sea, no sé LSD, con LSD no creo que pueda controlarse de esta manera. No lo sé, pero no creo que pueda controlarse esto de esta manera, porque es realmente la típica pregunta-respuesta entre guitarra y bajo.
Sí.
Se van alternando y después entre voz y bajo,
sí.
De una manera que es que parece que está escrito el bajo. O sea, dice, madre mía, ¿cómo han podido hacer esto, no? Bueno, la leyenda es que lo hizo una toma. Yo de una toma no me lo creo, pero sí lo que dijo él, que estaba bromeando, sí me lo creo, porque no es un bajo normal. Es decir, o sea, esto no acompaña, no hace la función del bajo, que es, vamos a decirlo ya, establecer el marco armónico, ¿no?, de la canción y marcar sobre todo el pulso rítmico también. Lo hace cuando está la guitarra presente, pero cuando la guitarra desaparece, se desmelena. Claro. Es un y toca por agudos para que lo escuchemos mejor, etcétera, etcétera. Otra oyente también me decía en Twitter, y creo que era otra, no otro, me decía que a ella no le daba escalofríos el bajo eléctrico. Y le dije, tienes razón, no da escalofríos porque no... no le contaba todo esto, se lo cuento ahora. Porque no, creo, esto ya sabes que siempre es teoría personal, sí. Pero son registros graves, son muy graves. Y hemos hablado muchas veces de que los registros son medios y agudos para que produzca el escalofrío. Normalmente es una voz, una guitarra, una trompeta, etcétera, etcétera. O sea que, bueno.
Pero de todas maneras hay canciones que te dan escalofrío musical y si les quitas el bajo igual se quedan desnudas.
Bueno, es que si le quitas el bajo a la mayoría de las canciones... Claro. Es que la función del bajo parece muy sencilla, pero no lo es. O sea, lo que he dicho antes de mantener el marco armónico y a la vez marcar el pulso rítmico de la canción, es que el grupo depende completamente del bajista. O sea,
el bajista se da poco pisto.
Sí,
por eso le... ¿A que sí? En la historia de los grupos, los bajistas han dado poca guerra en general.
Por eso le damos nosotros ahora un poquito aquí de cancha, porque
claro
efectivamente
sí.
El
claro
bajista... Cuando empezaba en los grupos de jovencitos, normalmente el bajista, era un guitarrista que era el que peor tocaba de los
claro,
dos.
Claro, y le decía, venga, tú al bajo. Efectivamente,
maltratado. Era el malo. Pero llegó Jaco Pastorius y le dio la vuelta completamente a la tortilla. Allá hablaremos de él dentro de un ratito poniéndole un poquito de él. Jaco Pastorius no cantaba el hombre, pero... marcó la diferencia. Antes de meternos con un pequeño riff de Paul McCartney y los Beatles en Come Together, que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver muy despacito, no despacito, sino lo vamos a analizar ese trocito que conocéis todos, lo vamos a analizar un poco.
Dale.
Antes de eso, decir simplemente que el bajo se coloca, por supuesto, en frecuencias bajas para ampliar lo máximo posible el espectro que escucha el oído humano. Simplemente es eso. El oído humano va entre los 20 hercios y los 20.000, más o menos, y el bajo anda entre los 40 y los 400 hercios, con lo cual se queda a la izquierda, digamos, de la tabla, y está ahí para eso. No sé qué os iba a decir, que se me ha olvidado.
Pues no lo sé, pero estamos escuchando de fondo los Beatles.
Pues entonces lo escuchamos.
Venga,
ponemos Palma, los Beatles Come Together desde el principio.
Desde
por
el
favor.
Principio. Que...
Es esto realmente.
Qué bueno.
Si examinamos, ¿podemos escucharlo otra vez desde el principio, David?
Sí, claro, cómo no.
Vamos a ver si podemos escucharlo desde el principio.
Sí, es un buen mandado.
¿Qué escuchamos aquí? Difícil.
Bueno, el bajo. Tintón, tintón,
el bajo, por supuesto. ¿Qué hace el bajo? Hace pum pum pututum.
A ver.
Ahora ya ha pasado, ya ha pasado. Bueno,
ahora
lo digo yo, no os preocupéis.
Bueno, antes hacía...
Bueno, os voy a decir lo que hay ahí. No, hace pum, 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 nada más. Pero hay un Charles de la batería de Ringo que hace ta-ta-ta-ta. Y entonces
claro,
la nota de que desliza Paul McCartney en el bajo la divide en trocitos. Ese es el efecto mágico de este riff. Realmente esta canción es este riff y lo que es la canción, que es una copia lenta de una canción de Chuck Berry.
Sí, sí, efectivamente. Sí,
más
sí,
o
sí,
menos,
sí.
Es una canción de Chuck Berry a lo lentito. La rebajamos dos tercios y yo creo que se queda ahí. Pero es que este riff después tiene otra cosa que escuchamos al principio. Nada más, lo primero que pasa que hace shh, ¿no?
Claro, hacen shh.
Vale, esto es... John Lennon que dice shoot me.
Eso
shoot
te iba a decir, eso es vocal, eso lo están
es vocal,
con la
sí,
boca.
Sí, es el de shoot me, dispárame.
Shoot
me, tararatán. Eso es lo que sucede ahí, pero además sucede que es que el batería Ringo, y Ringo era un batería para mí, esto ya entra dentro de lo personal, que no sabía tocar muy bien la batería, o sea, sí, no era un batería exacto, vamos a decir. Que llevara el ritmo de una manera exacta, pero era de una creatividad tremenda. Y le dio a los Beatles muchas cosas, muchísimas. La manera de tocar los toms, los timbales...
¡Ahí va! Esto, digo, estos son timbales.
Exacto, exacto. Esto no lo hace una batería. No lo hace una batería. Es bombo, timbales y el charles. Pero toca de una manera muy extraña. O sea, muy extraña para lo que es el rock and roll.
Sí.
Y después tenemos... Justo cuando acaba el riff... Es que en el riff es en ese pequeño... En la última nota... Hay un acorde de piano eléctrico que hace una disonancia terrible. Y después tenemos unas palmas, ahora lo escuchamos otra vez y escucháis todo. Tenemos unas palmas de John Lennon también que le pasan por un delay, que es un cacharro que hace de eco.
¿Sí?
Vamos a escucharlo otra vez, David, y escuchamos todas estas cosas las dos veces que suena al principio.
Desde el principio, vamos con ello.
Vale, están reproduciendo en eco las palmas, el charles, el
todo,
bombo,
sí.
Van haciéndose eco. Y mientras la nota de Paul McCartney, final, con el bajo deslizando la nota, está partida en miles de trocitos, tantos como golpes dan a las palmas y a la batería.
Qué bueno.
Es una genialidad.
Qué bueno, es una genialidad, efectivamente.
Sí, es una genialidad. Esto no es casualidad. Esto está muy pensado y probablemente también George Martin tenga que ver en el delay que hay en las palmas, por ejemplo.
Me encanta. Os
hablaba antes de Jaco Pastorius, que fue el padre del bajo moderno, es el padre del bajo moderno. Un señor que tuvo una vida muy, vamos a decir, muy azarosa. Por supuesto, su padre era batería y cantante, o sea, todos los genios. Este señor es un genio, Jaco Pastorius, lo catalogamos como genio, pero vamos, sin ninguna duda. Estuvo 15 años en activo y marcó para... porque se murió, o sea, le dieron una paliza y se murió, tuvo un derrame cerebral.
Qué
le dieron una paliza, bueno, el hombre este estuvo funcionando bien 10 años y después le dio una enfermedad, no me acuerdo cuál, nerviosa, y le dieron un medicamento que le calmaba, pero le impedía tocar el bajo, le temblaban los dedos. Entonces, en vez de tomarse las pastillitas que le daban para que se le pasara eso, se dedicó al alcohol. Y bueno, entre la enfermedad y el alcohol, molestaba muchísimo
el
hombre.
¿Este era el que era miembro de Weather Report?
Correcto.
Bien,
correcto.
Vale,
Weather Report.
Bueno, me encanta Weather Report.
Vale, yo le recomiendo a los oyentes, no lo vamos a poner, tranquilos, vamos a poner un trocito de un tema de Weather Report, pero le recomiendo a los oyentes, por supuesto, el disco Heavy Weather de Weather Report.
Hombre, Manuel.
Ese disco, aunque te guste el pop y no hayas escuchado jazz en tu
jazz,
vida...
Pero no, es la mejor manera de iniciarse en el jazz.
Correcto.
Sí.
Correcto. O sea, eso que dices, para alguien que le gusta el rock and roll y el pop, si quiere explorar un terreno un poco más parecido al jazz, este disco es fundamental en la historia de la música ya.
Sí, totalmente.
Vamos a escuchar, por favor, antes de seguir hablando de Jaco, el Tin Town, el comienzo de Tin Town, donde se ve como Jaco Pastorius ejecuta el bajo de una manera, que ahora os diré por qué es posible esta manera de ejecutar el bajo. Vamos, David, con Tin Town.
Vamos con él. Escucha la batería también,
Pero esto es un bajo.
Sí, lo sé, pero yo me
voy
a pegar la batería. Seguimos.
Yo creo que la manera de tocar de Jaco tenemos
bueno.
Ahí. Bueno, esto es un antes y un después.
Qué bueno.
Nadie, lo que decías antes tú, con toda la razón, de que el bajista era un tapado dentro de los grupos.
Totalmente, el marginado.
Pues, cuando llegó Jaco Pastorius, se acabó.
Puso orden.
Puso orden y dijo, no, vamos a ver, el bajista es el bajista. Y
además que ese tipo de piezas de jazz ya son imposibles sin un bajo.
Sí, no. Bueno, en realidad todo el pop, todo el rock, salvo aquella cosa que pusimos, no sé si te acuerdas, de Prince, un tema que decíamos qué es lo que le faltaba. Y lo que había pasado es que le faltaba el bajo. La mayoría de temas, necesitan el bajo. Claro. ¿Por qué suena así y por qué puede hacer estas virguerías? O sea, Jaco Pastorius inventó miles de técnicas que se están aplicando ahora mismo. Todos los grandes bajistas todavía siguen practicando. ¿Por qué? Porque no tenía trastes el bajo. ¿Por qué no tenía trastes? ¿Por qué no tiene trastes el bajo y por qué suena así? Normalmente, claro, el bajo eléctrico viene del contrabajo, sin duda, y lo que se buscó es tener algo barato, que fuera fácil de desplazar y que no se rompiera la madera. Entonces, Jaco Pastorius era contrabajista. Uh-huh. Y un buen día dijo, me voy a hacer con un bajo eléctrico porque vivo en Florida y aquí hay mucha humedad y no gano para contrabajos. Claro, y compró un bajo y le quitó los trastes. Por eso puede deslizar los dedos sin que se note el paso por encima de los trastes.
Sí.
Y a ver, algo son unos glissandos mucho más puros. A cambio, o en desventaja tiene, que tienes que ser muy bueno.
Muy bueno,
porque
claro,
acertar la nota y afinar bien...
Muy complicado,
Es complicadito. Es como si tocas un contrabajo, un chelo. Ahí hay que practicar mucho para afinar. ¿Sabes quién fue el primero que le quitó los trastes a los bajos? Te va a extrañar.
No.
Te va a extrañar. Pues fue Bill Wyman, el primero que se sepa, fue Bill Wyman, que creo que era el bajista de los Rolling Stones.
Pero bueno.
Sí, te lo juro. Y además existe grabación. No les he puesto la grabación en la lista, que es una canción muy famosa que se llama Painting Black. ¿Sabes cuál es? De los Rolling, no sé si te suena.
Sí, hombre, claro, sí.
Turi, ruri,
y además, ¿qué inicio tiene?
Eso. Vale.
Se están partiendo de risa mis becarias aquí. Dicen, pero vamos, no pensábamos que estabas así de lo tuyo.
Bueno, maravilloso.
Mira, si puedes buscarlo un poquito y escuchamos ese inicio... A ver si lo puede buscar.
Bueno, no os lo he puesto porque no se nota que deslice. Realmente no lo utiliza como eso. Lo que tiene mérito es que afine, desde luego, pero no, no, no os lo he puesto por eso.
Oye,
porque no se
nota. Estoy leyendo ¿sí? que uno de los bajos de... precisamente de... Ay, de Pastorius,
¿de
sí, sí, perdón, de Pastorius. Fue adquirido por Trujillo, por Robert Trujillo, el bajista de Metallica.
Ah, ni idea.
Sí,
la más
pues
remota
como
idea.
Que así como en plan coleccionista.
Ah, bueno, es que costará una pasta.
Claro.
Sí, pero además es un bajo muy característico, pero él no abandonó nunca su bajo, era un Fender, nunca lo abandonó, y era un bajo que estaba completamente destrozado. O sea, lo puedes ver en fotos a él, con el bajo siempre el mismo y no tiene
bajo
barniz.
Fender,
o sea,
Jazz Bass.
Exacto. Jaco empezó tocando, se hizo conocido, porque hay un disco muy bueno de jazz, pero ese no lo recomiendo para gente que escuche pop y rock todavía, primero que pase por el Heavy Weather de Weather Report, que es el Brightside Life de Pat Metheny. El primer disco que hace Pat Metheny lo graba con Jaco Pastorius al bajo. Es una joya de disco. Entonces, la crítica empezó a... Pat Metheny no era conocido todavía. Es el primer disco, yo creo, el segundo de Pat Metheny. Debía tener como 19 años o algo así. Ah, mira, ahí está la vista.
Escucha.
Vale, por eso no lo he puesto. Chun.
Sí.
No vemos que deslice
los dedos por las cuerdas.
Vale, ese es el asunto del cual no lo he puesto. Bueno, la cuestión de Pastorius la cerramos diciendo que después de ese disco la crítica le empezó a hacer algo de casito. Después de eso se metió en Weather Report porque le imploró a Joe Zawinul, que es un animal, es un músico que, no sé, checoslovaco o algo así, que emigró a Estados Unidos. Músico clásico que se puso a hacer el discos como este de Heavy Weather, que son una pasada, y le imploró. Jaco Pastorius era fan de Weather Report, le imploró hasta que hubo un hueco en la banda y se metió en... Sí, y se hizo el cotarro prácticamente, ¿eh? O sea, Weather Report sin Jaco Pastorius...
Yo, de verdad, los oyentes que no hayan escuchado Weather Report...
Que
le den
escuchen
una oportunidad, por favor.
Sí, cuidadito con los discos de Weather
Report.
Sí,
el que has recomendado yo creo que
es
casi...
Bueno.
Sí. Sí.
Ese es el mejor para empezar. Bueno, como un discípulo de Jaco Pastorius. Un discípulo de Jaco Pastorius. Vamos a escuchar, porque aquí sí se escucha el bajo cómo se desliza. Vamos a escuchar la canción de Paul Young que conoce todo el mundo. Every Time You Go Away. La conocéis todos. Vamos a ponerla,
la
David.
La canción de Paul Young. Vamos a ver qué está David ahí, a ver si la... Si la
es que estáis revolucionados hoy. Yo sé.
Mira, no te cuento, porque entre una que no se sabe si va, si viene, las otras que, en fin, Manuel, estoy sola ante el peligro.
Bueno, mientras lo pone David, te cuento que Pino Palladino es un señor, el típico bajista de estudio que llaman, ¿no?
Espera, que me dice David que le repitas cuál tiene que poner, esto ya.
Paul Young, Every Time You Go Away.
Está en la lista, claro, entiendo.
Es la cuarta, sí, es la cuarta.
La cuarta en la lista.
La cuarta, bueno. Pino Palladino es un señor que... Ahí lo tenemos.
Ahí sí se nota el...
Sí, sí, está todo el rato. Sí, sí, mira. Ahí lo tienes.
Ahora vamos a bailar, Manuel, un poquito. Y me olvido.
Ojalá se pudiera, ¿eh?
Me tienen frita, que mañana me están dando. Qué buena canción.
Es muy buena.
Se aprecia, bueno, muchísimo eso,
sí,
Manuel.
Esta es la manera de tocar el bajo sin trastes. Es la manera de tocarla, y el señor Pino Palladino, bueno, es un bajista descomunal, por supuesto, y se hizo famoso a partir de tocar con Paul Young en los años 80, más o menos, debe ser esto, y empezó a trabajar con gente como Gary Moore, John Mayer, David Gilmour de Pink Floyd, Claudio Baglioni, Claudio, el de Pajarito que Melancolía, ¿te acuerdas?
Hombre, ¿pero qué me dices?
Sí, Pajarillo que Melancolía, sí, pues sí. Con Tears for Fears trabajó también, con Don Henley de los Eagles, en fin, lo llamaba todo el mundo.
No me extraña.
¿Y con quién acabó tocando? También con David Knopfler, con Jeff Beck, en fin, con todo el mundo. Pero acabó tocando con los Who, que escuchábamos al principio.
Al principio hizo buena
elección.
Sí,
John Entwistle se murió. John Entwistle era cocainómano y le pegó un ataque al corazón en la habitación del hotel donde estaba esperando para tocar por esa misma noche con los Who en Estados Unidos.
No.
En Las Vegas. Le dio un ataque al corazón.
Creo supuesto, que había habido una stripper antes en la habitación o algo.
No quería decirlo, pero sí.
Sí, ¿te das cuenta? Yo porque recuerdo esta tontería de datos.
Hombre, o sea, es importante, es una película.
Pero se llevó una señora stripper antes y
sí,
luego
sí,
ya...
Sí, es una auténtica película, es como si sucede una película.
Claro.
Pues suspendieron, por supuesto, la gira durante un mes y llamaron rápidamente. ¿A quién podemos llamar? Pues este señor que se lo come todo, o sea, que le da igual lo que le pongas que lo va a tocar. Y llamaron a Pino Palladino.
Me encanta.
Es para tener en cuenta este señor, ¿eh?
Muy bien. Oye,
vale.
Pues...
¿No seguimos? ¿No tenemos más tiempo ya?
No, yo estaría hasta y media contigo, hasta la una y media, las dos, las tres. Nos hacemos 24 horas de pentagrama.
No pasa nada.
Me encanta.
No, simplemente vamos a... Nos despedimos. Que
nos
suene,
despedimos.
Que suene, por favor, el Black Dog de Led Zeppelin, que es un ejemplo del bajo y la guitarrita juntos. Es el poderío del rock and roll,
por
ni
favor.
Más ni menos. Ah, y no quiero, por favor, no quiero olvidar, tenemos un bajista en España que es un bestia, Carlos Benavent, quien pueda, es el inventor del bajo en el flamenco, nada más que eso.
Carlos Benavent.
Benavent, sí, un catalán que es el inventor del bajo flamenco.
Oye.
Sí, lo tenéis en la lista, campanilla bola ahora, cuando queráis lo ponéis y ya veréis qué cosita.
Pues lo pondremos, venga.
Yo
pues,
soy fan.
Con Led Zeppelin nos despedimos.
Venga, un beso.
Comesaña, gracias.
Chao, a ti, chao.
Adiós. That way, watch Honey Crimp can't keep away.
Oh yeah, oh yeah, oh, oh, oh.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, Elia, yo no sé si tienes picores y se queda después de la ducha por la cal.
No, de no, momento
bueno,
no.
Pues para quien
porque
la tenga.
Tengo Masical.
Ah, claro, justo, es que es lo que te iba a decir. La solución se llama Masical, que tiene muchas ventajas. ¿No es así, Antonio Ruiz, gerente de Masical?
Hola María, muy buenos, muy buenas. Pues efectivamente así es, porque es un dispositivo antical de tratamiento de agua que mejora la calidad de la misma en toda nuestra vivienda para que la podamos consumir mucho mejor ahora, para que mejore el funcionamiento de nuestra lavadora, nuestra lavavajillas, calentadores de agua, que además de funcionar mucho mejor y durar mucho más tiempo, van a tener menos averías. Incluso, María, pues mira, para los aseos, la cocina, van a quedar más limpios ahora, no aparecen los restos de manchas de cal que tanto suelen afear y tanto molestan, y sobre todo la colada y la vajilla pues quedan también mucho mejor.
Sí, ¿y el Masical dónde se coloca? No sé si tenéis un Masical para cada necesidad o cómo.
Sí, de hecho se puede colocar en la entrada principal de nuestra vivienda o de nuestra comunidad de propietarios. También en la hostelería se coloca bastante, en piscinas, sobre todo en verano, en granjas de todo tipo, en la agricultura. Tenemos Masical para aguas de dureza media y dura y Masical Premium para aguas que son ya extremadamente duras, para evitar que te pique, por ejemplo, la piel cuando te duchas, que es un problema que hay gente que lo padece y ahora con Masical ya no, como por ejemplo el caso de Elia. Y también pues en cualquier lugar que lo puedas precisar instalar, lo puedes hacer tú mismo, tú misma, dejarlo funcionar indefinidamente porque es un sistema que es para siempre.
Sí, porque una vez está colocado, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué garantías entregáis?
Pues dura toda la vida. Cuando digo dura toda la vida es que es un dispositivo que no se estropea con el paso del tiempo y eso nos permite garantizar el funcionamiento por más de 100 años. Y esto lo damos por escrito, María. Además, lo podemos tener un año entero a prueba, un año para que si lo quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperar nuestro dinero. Además es portátil, con lo cual viene muy bien para que te lo lleves donde quieras y utilizarlo allá donde tú vayas, y no se avería y no consume tampoco nada.
Y una pregunta que seguro le interesa a muchos de nuestros oyentes, ¿cuál es su precio? ¿Hay algún detalle para los primeros pedidos?
Pues tenemos una gran promoción para los 50 primeros pedidos que nos llamen a partir de este momento al 902-107-109, porque en lugar de 99 euros, que es el precio habitual del Masical, le vamos a descontar el importe del IVA y va a pasar a costar tan solo 82 euros. Y vamos a dar no uno, sino dos Masical al precio de uno para que lo puedan compartir y cada uno pues pague la mitad, que viene muy bien. 902-107-109, oyentes de Es Radio, gastos de envío gratis. También lo pueden pedir si lo desean en masical.es.
Sí, recuerden, 902-107-109. Masical, apunten, 902-107-109.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Cuatro minutos ahora mismo. Profesor Del Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Elia. Buenos días a todos.
Yo creo que más o menos traemos noticias, yo creo que son buenas, ¿no? La lista esta de perros que ya no son potencialmente peligrosos, que ha habido mucha confusión con esto, ¿no, Miguel?
Sí, verás la discusión que va a haber. Antes, si me permiten un segundito, como yo os he oído al comienzo del programa, que vais a recordar los sucesos luctuosos de la noche de San Daniel.
Sí, sí.
Cuando se formó la que se formó, de palo, bueno, en realidad murieron 8 personas, fue tremendo, ¿eh? Pero cuando se formó la que se formó, la algarada de estudiantes allí cerca del Tesol, ¿sabes quién andaba por allí como en todos los líos que había por la época? Nada menos, un señor que se llamaba Pío Estanislao Federico, lo cual ya se puede deducir que algo gordo iba a pasar, ¿verdad?
Claro, claro.
Lo bonito era el apellido, Pío Estanislao Federico Chueca. ¿Eh?
Ahí estaba, siempre en
todos los líos.
En todos los líos. Era un juerguista, las cosas como son.
Para que no protestemos luego tanto, se le acercó un guardia y le dice, ¿usted es estudiante? Y dice, él no había hecho nada, parece, andaba mirando, ¿usted es estudiante? Y dice, sí, para adentro, a la comisaría.
Y ya está.
De ahí a la prevención, luego unos días de detenido, y viene ahí la famosa anécdota de que estaban dos estudiantes de medicina, uno de ellos era él, y dos de derecho, allí en el calabozo, aburridos como moscas, y asustados porque pensaban que les iban a deportar a Filipinas, imagínate. Y entonces él tenía un lápiz, y con el lápiz escribió un teclado imaginario en una mesa de pino que tenía allí, y se le iba a componer valses, hija.
¡Anda!
Ante el asombro de sus
pues así era
de encierro.
El gran Federico Chueca, claro que sí.
Y uno le dijo, pero qué lástima que no los puedas escribir. Y dice, no, si los tengo aquí. Y se señala
la cabeza. En la cabeza, ahí los tienes.
Y eso pasó la noche de esa. Bueno, la noche siguiente es la de San Daniel.
Gracias, San Daniel. Muy bien, y dicho esto, vamos con los perretes.
Sí, vamos con los perros. Mira, la academia que decía María que vamos a montar es una academia canina, claro. Porque la Real Canina, en una rueda de prensa de esas multitudinarias, pero por internet, pues ante la posibilidad de que vaya a cambiar la educación, mejor dicho, la legislación sobre tenencia de animales, etcétera, 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 pues parece que propone, entre otras cosas, de cambiar dentro de esa legislación el concepto de perros peligrosos. Ese concepto que se ha discutido mucho de perros potencialmente peligrosos, ¿verdad? Y en ese sentido hay unos 100.000 perros en España ahora mismo que podrían acogerse a ese cambio si la legislación prospera. Entonces los perros potencialmente peligrosos quedarían, vamos a decir, indultados. ¿Pero indultados por qué? Pues porque por lo que apuesta la Real Canina es por la educación. Y me imagino, Elia, que estamos de acuerdo, ¿verdad?
Totalmente, ¿verdad? Totalmente.
Porque mira,
yo siempre he dicho, no hay malos perros, hay malos dueños también. Hombre, es verdad,
exacto,
que a lo mejor hay perros por la genética, eso entiendes tú muchísimo más, obviamente, que han sido seleccionados para determinados comportamientos, pero, oye, yo he visto Rottweiler que son auténticos peluches.
Sí, sí, sí. Y mira, ahora me he hecho un amigo en el barrio, que es el pitbull con la cabeza más grande que yo he visto en mi vida, querido, ¿no?
Pues tienen buena cabeza, sí.
Me lo he encontrado varias veces ya, y bueno, cada vez que me ve el pobre empieza a dar saltos de alegría, tal. Esos perros, precisamente por la mala fama que tienen, como nadie juega con ellos, cuando alguien se presta a jugar, pues se lo pasan de maravilla, ¿no? Y lo notas porque juegan con ansia de jugar, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, serían casi 100.000 ejemplares los que se beneficiarían de ello. Lo ha anunciado también el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que anuncia esta medida hacia una nueva ley de bienestar animal. Y se acabará entonces con el nombre de raza potencialmente peligrosa. Hay una lista, incluso, no vamos a ser prolijos, pero la raza con mayor número de ejemplares que dejarían de ser consideradas peligrosas es la que tú estabas diciendo, ¿eh?
El Rottweiler.
Pero hay otras muchas, los Bull Terrier, los Dogos Argentinos, el Akita Inu, ¿no? Bueno, y aquí nos encontramos con un problema. ¿Esto es bueno o es malo? Pues mira, como haya la desgracia de que un perro ataque a un niño de esta raza, empezarán a decirnos, pero bueno, ¿esto qué es? Ven. Y como tú decías, el peligro potencial son algunos dueños. Mira, normalmente cuando hoy día tenemos un cachorro, pues ya casi siempre los dueños, aunque no tengan experiencia, ya se ocupan bastante de los cuidados veterinarios. Hay que ser muy muy allá para no vacunar a un perrito hoy día y tal, ¿no? Pero son pocos, en cambio, los dueños, bueno, salves el que pueda, pero no es frecuente todavía en España que nos ocupemos de los cuidados de educación del perro. Fíjate, recordarás, Elia, cuántas llamadas hemos tenido muchas veces, generalmente con dos extremos. O el perro muy tímido, tengo una perrita que es que la saco a la calle y en cuanto sale se asusta y quiere volver y tira, pero la pobre no disfruta del paseo. Y luego está el otro, ¿no? El del perro que ladra, que se pone amenazador, en principio con otros perros, etcétera. Y aquí la pregunta sería, ¿es que el perro nace así? O sea, ¿tiene un componente genético ya así o se hace después? Mira, sobre el componente genético, hay muchas personas que lo descartan, lo ponen en duda. Yo creo en él, creo que puede haber un componente genético, pero no por razas, sino más bien por ejemplares, que pueden aparecer en cualquier raza. Lo que pasa es que, claro, si sale con un componente genético dominante, un chihuahua que pesa 2 kilos, pues hombre, basta con decirle, quieto, ¿no? Y normalmente se acaba ahí el peligro, ¿no? Pero si sale un perro de un contexto físico poderoso, pues entonces se convierte en un problema, ¿verdad? Entonces, la primera discusión sería si existen perros genéticamente agresivos desde su nacimiento. Y aquí tenemos que decir, que sin descartarlo, hay edades críticas en el perro. Tú esto lo sabes muy bien porque tienes perros, porque los has educado y porque te encantan, ¿eh? Entonces, hay una edad entre los 20 y tantos días hasta los 60, que algunos perros, por ejemplo, pues nacen en un pueblo, en un corral, y no tienen oportunidad de, atención a la palabra que es muy, muy importante, de socializarse. Si un perrito, un cachorro, pasa todas esas etapas tan importantes de su vida aislado, sin poder jugar con otros perros, sin ver a personas, eso en el corral, ¿no? Pues después tiene bastantes posibilidades de convertirse en un perro mal socializado.
No, y lo que pasa ante esa mala socialización, muchas veces la agresividad viene por el propio miedo del perro, las inseguridades. Exacto. Del miedo, y entonces es ahí cuando ataca.
Exacto, pasa en las personas, ¿eh?
Hombre, ¿qué se pasa,
que
claro?
Son peligrosos, ¿eh? Porque son los que te pegan el navajazo, ¿eh? ¿Cuántos, bueno, atletas y karatecas y personas muy bien preparadas para defenderse se han enfrentado con toda confianza a un individuo, un delincuentillo que anda por ahí tal, y tal, se llama la puñalada, porque es un cobarde. El valiente es más reservado, se espera más a la hora de atacar, ¿verdad? Entonces, como tú muy bien dices, hay una agresividad por miedo, agresividad por timidez. El perro tímido que se esconde, que no quiere salir, que se quiere salir del collar, de pronto, ¡paf!, es el que tira a veces la mordedura, ¿verdad? También puede haber otros muy dominantes, perros muy muy dominantes. Y entonces yo recuerdo que hace tiempo, con un veterinario amigo muy muy querido, el doctor Escribano, hicimos una especie de varios programas, un cursillo sobre cómo evitar la dominancia. Por ejemplo, mira, Elia, tú dejas pasar un perro delante de ti por una puerta y le está fomentando la dominancia. Sobre todo si tiene ya un componente de dominancia. No debe sobrepasarte, debe acostumbrarse a ir a tu rodilla y sin tirar de ti. Eso es muy importante. No le debes consentir de ninguna manera que ruja y gruña cuando le estás manipulando la comida. Mira, tú te pones hace falta un guante de acero, ¿eh? Pero que deje el perro que le toques la comida, que le toques el comedero, según se lo estás poniendo. Ahí vienen también muchas mordeduras, ¿verdad? Y luego también, ¿para qué queremos un perro? ¿Para qué educamos un perro? Mira, yo recuerdo en los años 80, bueno, con los comienzos de la democracia y tal, pues vino también una especie de oleada de miedo de muchas personas, ¿no? Miedo a los atracos, a los robos y tal. Y entonces personas que no estaban cualificadas, que no tenían los conocimientos suficientes para educar a un perro, en obediencia los ponían de perro de defensa, en suelto en el jardín. Bueno, pues como se le saltara a un niño una pelota y entrara en el jardín, el perro envalentonado, pues era un peligro, ¿verdad? Entonces, yo creo que nunca debe hoy día entrenarse a un perro como perro de defensa, de guarda. Nos va a dar muchísimo más problemas que soluciones, ¿eh? Miren, váyanse de verdad a una buena empresa de vigilancia que conecte inmediatamente con la policía si saltan a tu jardín. Pero no tengan a un perro para esa función, porque un día puede darle un problema gravísimo, ¿verdad? Sobre todo con los niños, si por imprudencia el niño pasa por allí y tal. Entonces, yo creo que habría que, de verdad, prohibir, y por aquí creo que va también la nueva ley, prohibir la educación para la agresividad en el perro. Porque vamos a convertir a un perro en una fiera, y no se trata de eso, sino de todo lo contrario.
Claro.
Fíjate, por ejemplo, el absurdo que se considera hoy día perro potencialmente peligroso al boxer, infeliz.
El boxer es un perro buenísimo.
Pensado en España. Boxer, que es un perro que se emplea hasta para trasplantes a otros perros. Paréntesis, curiosidad, los perros no tienen grupos sanguíneos, ¿eh? Con lo cual, si un perro necesita una transfusión, la puede obtener de otro, de cualquier otra raza. Y el boxer, el pobre, pues es el trasplantador, el donante
universal. Sí, además es un perro que si hay pequeños en casa, hay niños, es de los que están recomendados prácticamente. Es buenísimo.
Sí, se le podría hacer un contrato, incluso un contrato fijo, como niñera.
Como niñera, totalmente. Pues esa lista de perros peligrosos desaparece y el dueño es el que tiene que estar detrás, listo para una buena educación. De todas maneras, los perros siempre avisan, ¿eh?, cuando van a atacar, cuando ven que hay una amenaza.
De todas formas, Elia, yo no abandonaría nunca un principio que venimos defendiendo hace muchos años, ¿eh? Y es que un perro y un niño no deben estar
solos nunca.
Niños pequeñitos, solos nunca.
Solos nunca.
¿De acuerdo, Elia?
Totalmente.
Pero
estoy totalmente de acuerdo.
Nunca es ni un minuto, ni un
nada,
minuto.
Nada, siempre vigilados. Bueno, mañana hablamos en el laboratorio, continuamos con las vacunas, ¿eh, Miguel?
Sí, mañana volveremos a recurrir. Mira, es el Día de la Ciencia, nosotros lo aplazamos un poquito para mañana. Y además estoy haciendo también un pequeño informe que mañana resumiremos sobre las distintas, aparte de recordar la historia, el nacimiento, el origen y sus misterios de este virus, mañana hablaremos también de la situación actual en cuanto a las variantes que han aparecido en el mundo.
Muy bien.
Y los estudios que se están realizando sobre ello.
Venga, pues mañana vamos con ello. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta adiós. Mañana. Hala, pues 5 minutos faltan para llegar a las 12 y Alejandra García me trae Bio.
Así es, pues Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional, pero desde casa. Los usuarios aprecian mejorías desde los primeros días de uso, tanto en la respiración como en la calidad de descanso o en el aumento de la energía física. Los efectos del Bio tienen un impacto a nivel celular, transforma nuestro espacio físico y lo convierte en un entorno regenerativo. Podemos ubicar Bio en nuestro dormitorio, en nuestro salón o en el sitio donde más tiempo pasemos en el día a día, porque con Bio tenemos garantizado un sueño reparador sin esfuerzo. Un producto 100% español, fabricado en Asturias, que se vende a todo el mundo. Así que ya saben, si quieren tener Bio en su hogar, llamen al 900-730-122. Repito, 900-730-122. Y ahora, solo por ser oyente de Es Radio, podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso alguno.
Son guapas, que me quedo así mirándolas.
Guapísimas las tres.
Jóvenes y guapas y... Venís aquí a humillar al personal.
Pues muchas gracias. Bueno, estamos preguntando en nuestras redes sociales a los oyentes por esos remedios,
a ver, ¿qué
caseros que funcionen?
¿Qué ungüentos? ¿Qué cataplasmas?
Aquí tengo recopilados dos. Vamos a esperar a que llegue nuestra compañera María Chamorro, que está recopilando todos los comentarios en Twitter, en @findesradio. Pero me dice Curtis por Facebook.
Curtis.
Manzanilla y medio limón exprimido sin azúcar y antes de dormir. Milagroso para un flemón o inflamación. No sé si es botica de la abuela,
anda,
pero dice que lo encontró en internet y que tiene más utilidad de la que pensamos. Adriano, nos escribo también en Facebook, dice, yo me tomo casi todas las noches infusiones naturales de relax, respir, digestivas, y oye, creo que funcionan, o por lo menos hacen su cometido.
Yeah.
Ahora, durante
estos
minutos en los que se ha desarrollado el pentagrama de Comesaña y el arca de Miguel, he pensado, ¿por qué preguntamos a los oyentes por remedios caseros?
Ya te has acordado.
El pasado día 7 de abril fue el día de la salud.
Ahí te has ido a otro mundo.
Claro, hemos hecho un poquito momento zen. Vamos a hablar con Rafael Rodrigo, historiador y propietario de la librería Tercios Viejos, de la noche de San Daniel, que se produjo el 10 de abril de 1865. Pero animamos a los oyentes a que nos llamen por teléfono al 91-573-9725. Remedios caseros de la botica de la abuela de toda la vida. 91-573-9725.
Mira, pues ya no tengo un ardor de estómago. Y es verdad, porque me he tomado, yo les cuento ya todo, me he tomado una pastilla esta mañana porque estoy con lumbago, estoy mal, sufro de la espalda, porque aquí trabajamos mucho. ¿Por qué te ríes?
No, nada, sigue, tú cuenta lo tuyo, ahora cuento yo lo mío.
Me pones música, ¿no? Vale. Pues tengo lumbago, me duele la espalda bastante. Entonces esta mañana digo, voy a tomar una pastilla, pero se me ha olvidado tomarme antes el protector de estómago. Y me están subiendo unos fuegos. Y lo estoy pasando muy mal. Pero aquí estoy, haciendo el programa. Entonces, si algún oyente sabe qué puedo tomar yo ahora mismo para ese ardor que tengo de estómago, ardor guerrero, pues lo agradecería mucho.
91-573-9725.
¿Y qué hacemos con los orzuelos? ¿Cómo solucionamos el problema del orzuelo? Cuando sale un orzuelo, decían normalmente que te había mirado mal una embarazada.
Es verdad.
Eso se decía, qué estupidez. Como quieras mirarme mal, ¿eh?
Ya lo estoy haciendo.
Si quieres mirarme,
ya lo estoy haciendo.
Mal.
¿Qué hacemos con los clavos?
Tienes un clavo en
Tengo
el codo.
Tengo un clavo en el
María
codo.
María tiene un clavo en el codo. Un clavo de, ¿eh? de la piel, no es que le hayan clavado un clavo, tiene un clavo. ¿Qué hacemos con los clavos? ¿Qué podemos darle a María? ¿Qué ungüento? ¿Qué cataplasma ponemos ahí? Llámenos. ¿Está sonando el teléfono?
Está sonando.
Qué bien. Es que hay que pedir así las llamadas, si no la gente no llama porque está en casa y dice, ¿para qué voy a llamar? Sí, hombre, llama, ayuda, ayuda. ¿En qué puedo ayudar?
¿Que prefieren no llamar y escribirnos por las redes sociales? Pues @findesradio, nuestra cuenta en Twitter, La Mañana FDS es nuestra cuenta en Facebook, y atentos a la siguiente hora de programa, porque en la entrevista de Puro Teatro con Noa Lur tenemos un sorteo de 4 entradas, 2 dobles para una familia.
¿Pero qué me dices?
Y que disfruten de Swim for Kids. Sí, Swim para niños.
¡Hombre, qué bien!
¿Hacemos una desco?
Swim for Kids. Vale, y luego la noche de San Daniel, acabaron a palos. Fíjate, pues estaba chueca por allí, ha dicho Miguel del Pino. A Chueca le gustaba una fiesta, sí. Más que el tuntún lápiz.
Claro, y le pillaba bien por la Puerta del Sol, imagínate.
Claro, y allí...
I was very nervous, no one knew me.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Estás escuchando Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clases de inglés por teléfono, donde y cuando quieras, desde 5 euros, ringteacher.com. El mejor profesor de inglés, 91-186-3333.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
...91-308-5000...
Es Radio, Madrid, 99.1 FM...
Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 4 minutos vamos a hablar de la noche de San Daniel. Rafael Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación para comentar siempre una efeméride interesante de la historia.
Muy interesante y además que se lió parda, como se suele decir, Rafael, todo esto en apoyo al rector, ¿eh? O sea que...
Sí, una serenata nocturna de apoyo al rector Montalbán por unas discrepancias políticas de aquella época. Nos hemos trasladado a 1865. Estamos en los últimos años del reinado de Isabel II, que perdería el trono 3 años después. Y probablemente una de las razones que llevaron a esa crisis final comenzó con esta noche de San Daniel, con un grupo de estudiantes, no sé si a alguno le suena, protestando, en este caso no haciendo sentadas, en la Puerta del Sol de Madrid.
Sí, claro. Claro que nos suena.
Así que aquí estábamos en un periodo donde había dos grandes líderes políticos, eran dos generales. En aquellos tiempos, en ese siglo XIX, en España los líderes políticos eran militares. Era el general Narváez, el general O'Donnell, que eran los que se repartían el gobierno,
sí,
siempre llamados por la reina Isabel, y los que estaban fuera de ese primer turno era el Partido Progresista, que lideraba otro general, el general Prim, en este caso un catalán. Y todo se montó por una censura de prensa a un profesor de la Universidad Central, lo que hoy en día llamamos Universidad Complutense,
sí,
que era Emilio Castelar, que publicó un artículo sobre unas ventas del patrimonio real, y el gobierno ordenó su destitución, cosa que no sentó bien.
Porque iba contra... Claro, con la Iglesia hemos topado, también hay que decirlo, Rafael.
Claro, claro, porque en ese siglo XIX no estaba muy claro de quién era el patrimonio real. Vamos a ver, si todos hemos estado leyendo las últimas semanas y los últimos meses lo que ha pasado con nuestro rey emérito,
sí,
justamente por el tema de los dineros. Pues en este caso hubo una venta de patrimonio que se consideraba de la corona. El 75% de esa venta iba para Nación, pero claro, un 25%...
Un 25% iba para la corona.
Claro, se reservaba. Y eso es lo que denunció de alguna manera este profesor Emilio Castelar. Y, por supuesto, al gobierno de turno no le gustó absolutamente nada, ni el tono, ni la forma, ni la crítica, y solicitó su destitución. Cosa que el rector de la universidad se negó a hacer y a su vez también fue cesado. Por eso los estudiantes, verdaderamente lo que se concentraron no es por Emilio Castelar, sino por la destitución de su rector, que consideraban que era injusta, y se saldó pues con más de una decena de muertos.
Sí, es que además, claro, ese artículo también de Emilio Castelar, lo que venía a decir de manera irónica, ¿no?, es que no era generosidad por parte de la reina dar el 75%, oye, que se quedaba con el 25%, que para nada aquello era solidaridad, ¿no?, que no era un gesto que tenía,
claro,
con el,
claro,
pueblo, sino todo lo contrario.
Claro, y fíjate que hemos pasado 2 siglos, estamos en el 21, y también el tema y ese debate de fondo con esas regularizaciones fiscales de Juan Carlos I va también por en cierto modo, por supuesto, saltando las distancias y los siglos, de decir, bueno, y es que el rey Juan Carlos no ha intervenido tantas veces en beneficio de empresas españolas. Pero claro, hay una crítica ahí de fondo sobre el dinero, de dónde sale, cómo se utiliza.
Claro, claro.
Y en este siglo XIX, por supuesto, hay unos grupos, a ver, para entendernos, el Partido Progresista y el Partido Democrático de la época sería lo que existía más a la izquierda, prácticamente.
Sí, pero en eso estaban casi todos de acuerdo, un Salmerón, un Castelar, un Cánovas, incluso, ¿no?
Sí.
De dispares ideológicamente, pero al final, oye, mostraban la repulsa contra esto y contra Isabel II, sobre todo, claro.
Exactamente, porque lo que se demostraba era un descontento de una clase política muy importante. Estaba allí Posada Herrera, que le llamaban el gran elector, un hombre que se llamaba Ríos Rosas.
Sí, hombre.
Antonio de los Ríos Rosas, que también tiene una calle en Madrid, Y de momento, mientras mantengan toda esta serie
de momento
la sigue teniendo. Sí. Pero
cualquier día dicen, claro, que era un fascista también, a saber, y se la quitan, ¿no?
Nunca se sabe. Porque
nunca
ya sabes,
sabremos.
La Plaza Cánovas del Castillo cada vez la tengo más allí.
Uy, pues eso está un poco en vilo, que al final fue el que restauró la monarquía, bueno,
justamente,
borbónica.
Justamente,
¿eh?
Por eso. O sea, queda claramente demostrado.
Cuidado.
Y claro, a ver, que los grupos, no podemos decir de izquierdas de la época del siglo XIX,
no,
porque tampoco existe,
no se
pero
puede.
Vamos, para situarnos un poco. Lo que se podría considerar lo que era la izquierda del siglo XIX, los progresistas, pero no solamente ellos, porque Cánovas del Castillo vendría a ser una especie de, en aquella época, conservador moderado, un señor de centro-derecha, llamaríamos hoy. Y en general, pues no gustó. De hecho, esta noche San Daniel le costó la jefatura de gobierno entonces al general Narváez.
Sí.
Y la reina volvió a llamar al otro general, que era el general O'Donnell, que ya la verdad es que estaba en los últimos años de su vida. Los dos murieron apenas 2-3 años después, uno en el 67 y otro en el 68. Y claro, casi fue la ocasión perdida de Isabel II de haber metido dentro del sistema del turno y dentro del sistema político español a lo que era la izquierda más radical de aquellos tiempos, claro, que es muy distinto de hoy en día, que era el partido progresista. Puedo decir lo mismo.
Que Isabel II perdió muchas oportunidades. Una mañana se levantaba progresista, otra vez era del otro lado. O sea, que es que, ya digo, fue algo demasiado convulso, sí.
Sí, porque de hecho desoyó incluso los consejos de la reina madre, que le invité y dice, pues mira, es que seguro que nos suena a todos. Y es que la historia al final viene a ser una especie de ciclo. En el año 65 comenzó en Europa una crisis que seguro que nos suena a todos. Se hundieron las bolsas,
sí,
colapsaron los bancos, uh-huh, empezaron a cerrar industrias, aumentó mucho el paro, se paralizó el consumo. Si es que no estamos descubriendo nada nuevo. Y hubiera sido un momento muy bueno de dar paso a ese grupo dentro de lo que sería el gobierno de España. Pero claro, la reina decidió gobernar siempre con dos partidos, por eso al final lo que se encontró fue una revolución en el 68, que ya lo que no quería era solo cambiar el gobierno.
Y ahí llegó un catalán como antes, Prim, diciendo aquello de viva España con honra, ¿no?
Sí, por supuesto, allí el manifiesto de Cádiz con el general Topete, de los Topete de toda la vida.
De los Topete de toda la vida, claro que sí.
Que luego terminaron todos, por supuesto, siendo ministros, pero es lo que toca. Hasta tal punto que un otro general, que es el que sustituye a O'Donnell, que es el general Serrano, que lo mismo también, la calle la tenemos que renombrar dentro de poco, pues es el que protagoniza.
Serrano le hacía gracia a Isabel también.
Sí, claro, o sea, pero ya el descontento era absoluto, ya justamente con la reina, por eso en esa revolución del 68, al final, el problema que deciden todos los señores estos que se dedican a la política, tanto generales como en su mayor parte abogados, deciden que el problema es la reina y lo que hay que cambiar es la monarquía, porque si no es el camino que va llevando esa España del 19 le va alejando de las potencias europeas de aquella época.
Sí. Oye, pues muy interesante la noche de San Daniel y cómo es una concatenación, ¿verdad?, de circunstancias la que nos llevan luego pues al inicio de ese sexenio democrático, ¿no?
Es una pena que en ocasiones nuestros líderes políticos no se den cuenta de las circunstancias que viven. Así que, como decía hace un rato, es que la historia se repite. Y desgraciadamente, buenos políticos han existido y existen, y todos conocemos que ha habido otros políticos que no han estado a la altura ni de las circunstancias.
¿Qué va?
Ni hace dos siglos, ni hace unas horas.
No, y mira, no me quiero poner violenta, ni mucho menos. Ni creo que tenga que acabar en sangre, pero ante el fracaso de algo que tú te has propuesto, véase, no sé, una promesa electoral o el fracaso de un gobierno. No todos actúan como me ha venido a la cabeza Diego de León, ¿verdad? Que al final dijo, no tembléis, al corazón, ya está. O sea,
sí. Con esa valentía que les caracterizaba más de uno del siglo XIX. Pero también es cierto, por eso digo que siempre ha habido gente que se ha dedicado a la política, le ha gustado, pero siempre, y de verdad, no solamente lo dice, sino que lo siente su voluntad de servicio.
Totalmente.
Que eso es lo que tiene que ser un político.
Eso es lo que debe ser la
eso
política.
Eso es lo que tiene que ser. Desgraciadamente, parece que cada vez son los menos. Y fíjate que hemos citado unos grandes nombres como Cánovas, como Ríos Rosas, como Posada Herreras, como Salmerón, como Castelar, que eran gente íntegra, cada uno dentro de su ideología, por supuesto, faltaría más. O sea, pero gente que de verdad sentía que ellos estaban allí para ayudar al país y para ayudar a sus compatriotas, no solamente por el esto que llaman la erótica del poder, que sí, más de uno me parece que va más bien por ahí.
Hombre, que si van por ahí, claro que sí, la megalomanía y la erótica del poder. Rafael Rodrigo, historiador, propietario de Tercios Viejos, la librería Tercios Viejos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues, como siempre, un placer atenderos en estas llamadas y en tratar de descubrir un pedacito de la historia que siempre es agradable.
Claro que es agradable. Un fuerte abrazo, Rafael. Buen sábado.
Un abrazo, gracias.
Adiós,
hasta luego.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Mon Dieu. ¿Qué hago yo sin reloj? ¿Cómo puede ser? A ver, está con nosotros Natalia Arias. Natalia, venga, cuéntame el reloj.
Mira, los relojes diseñados por la firma española Colomer & Sons son del 20 aniversario de Libertad Digital y están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Hay dos modelos disponibles, con distinto tamaño, diseño y correa según su estilo. Ambos modelos son unisex y cuentan con características exclusivas. Ediciones limitadas y numeradas a 999 unidades. Uh-huh. El logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital se encuentra grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Elija el modelo que más vaya con usted al precio de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Y, como siempre, los socios de Libertad Digital obtendrán un 10% de descuento. La venta exclusiva se realiza mediante la web yoquierouno.com. Repito la web, yoquierouno.com.
Siempre le decimos, si fuera todo tan fácil, ¿verdad?, como entrar yoquierouno.com, Carmen Carbonell.
Es que yo quiero dos.
¿Tú quieres dos?
Yo quiero los dos relojes de Libertad
claro.
Digital.
Uno
yo quiero dos. Yo también quiero. Yo quiero uno.
Escucha,
yo
si
quiero
empezamos con esa moda de llevar dos relojes en cada muñeca.
Uf, qué agobio, ¿no?
O sea, no, un reloj en cada muñeca, dos relojes en cada muñeca, ¿no?
Ya serían cuatro. Pero yo sí que lo he visto con personas que están de viaje, ¿no? Entonces,
perdona,
en una mano
que
tiene...
Te lo pones de moda, ¿eh?
Claro, en una mano
tiene... Natalia, que lo pones de moda.
No me gusta, no me convence nada. La
ya.
Verdad. Ojo, Natalia, ¿sabes que tiene un remedio buenísimo de su abuela? Un remedio
¿Para
casero,
¿para
natural.
Qué?
Y además seguro que lo habéis usado porque es que es un remedio viejísimo.
A ver.
Para los piojos.
¿Qué hay que hacer?
El vinagre, qué
claro,
horror.
Claro,
o sea,
yo sí
horror.
Me acuerdo cuando nos lavaban el pelo con vinagre.
Bueno, mira, me río porque...
Pero es muy bueno lavárselo. El último aclarado, dicen, con vinagre porque da mucho brillo. Huele fatal.
Huele fatal. Mucho mejor Nouvelle Anzoulé.
¡Hombre!
No vamos, ¿dónde
hombre.
Va a parar?
Con el champú número uno. Pero digo, me río porque el otro día en un grupo de WhatsApp con amigas, como todos estamos tan cansados ya de la COVID, estamos aburridos, una de ellas puso, chicas, aunque haya COVID, hay piojos en el cole, ¿eh? Tenerlo en cuenta.
No se han extinguido.
Y una de ellas decía, ¡ay, qué bien, piojos! Por fin ya puedo pensar en otra
en
cosa
otra
que
cosa,
sea diferente
claro,
a la
imagínate.
Mascarilla. Que se
perdona, pero a mí me llama mucho la atención cómo han nacido y han crecido como champiñones las clínicas antipiojos, que está fenomenal.
Bueno,
pero
mi padre es que lo que hacía era cortarme el pelo, pero
al cero.
Poco le faltaba. O sea, papá,
otro,
que me estás escuchando, por favor.
Tía, ¿pero te hacía esto? ¿Cómo se llama tu padre?
Sixto.
¡Sixto! ¿Por qué le cortabas el pelo así a la muchacha?
Horroroso, estaba obsesionado con cortarme el pelo.
O sea, tu padre era de los míos. Coge tijera y venga.
Se acaba el problema.
Complejo de peluquera,
total. Yo sé que es peor, ¿eh? El olor a vinagre o que te rapen prácticamente al cero.
No, eso no, eso no.
No sé qué prefiero.
Creo que tenemos.
¿Pero qué hay del problema de los piojos? Yo no quiero ponerme conspiranoica, pero...
Es que además, ¿a que les pica ya la cabeza a alguno de nuestros oyentes?
Porque no estaba erradicado eso de los piojos. No parece de otro tiempo. ¿Por qué hay piojos?
¿Qué pasa?
Ahora,
¿que tú eres
¿qué
de las que piensa que sueltan los piojos en las puertas de los colegios?
No lo sé. ¿Y por qué no pensar?
Porque te gusta una conspiración.
Pues me gusta una conspiración. ¿Y qué? ¿Y qué? Si no, sería muy aburrido. ¿Quién está al teléfono?
Amelia de Fuenlabrada, creo que nos está escuchando ya. Amelia, buenos días.
Hola, buenos días. Siempre escuchando, siempre.
Y yo que me alegro.
Más de una vez.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué remedio tienes, Amelia?
Mil.
¿Mil? Va, venga, danos algunos.
Venga, para los piojos, muy sencillo. Abrís el bote de champú, añadís 3 o 4 gotas de aceite esencial de árbol de té o de lavanda.
Sí.
Y ya está, os laváis con eso el pelo, es fungicida, acaricida.
El árbol de té es muy bueno.
El árbol de té yo se lo pongo a mi perrito, a un yorkshire, y no le he hecho jamás una pipeta. Siempre le pongo un par de gotas sobre su pelo.
Anda.
Pues cada vez que le baño y jamás me coge un bicho.
Mira.
El árbol de té es mágico. Si os metéis y buscáis el porqué del árbol de té, sabréis por qué.
No, yo tengo en casa, compré porque de esto que te dicen, y vale para esto, vale para... Digo, hombre, tendré que tenerlo, luego no me lo echo para nada, pero...
Yo hago árbol de té, hago fufú con árbol de té para no tener mosquitos. El árbol de té es mágico.
Qué bien. ¿Y alguno más?
Sí, muchos.
Venga, a ver.
Que vienen los niños a vosotros con un poquito de catarro, Vivaporus en los pies y calcetines. A dormir.
¿Pero qué me dices?
Maravilloso.
Anda.
Maravilloso, magnífico.
Oye, eso me lo voy a apuntar, Amelia. Y lo del árbol de té, que además para los piojos es verdad, con una gotita de nada detrás de las orejas. Sí, porque sí, los piojos donde más se concentran
es
justo ahí.
El árbol de té es un aceite esencial muy fuerte.
Es muy fuerte,
y no se pueden poner 2 gotas, por ejemplo, en un niño. Es mejor mezclarlo con el jabón y lavar el pelo con ese...
Es verdad que es muy fuerte. Porqué.
Sí,
venga, dame otro, Amelia. Estoy aquí tomando.
Para tu estómago. Para tu
por favor.
Mira, vas a tener la solución.
Medio vasito de agua, el zumo de medio limón, media cucharadita de azúcar y una punta de bicarbonato. Según está subiendo el bicarbonato, un trago para arriba. Eso es.
El bicarbonato es muy bueno, es verdad.
Eso es un suerito y es magnífico. Eso, en cantidad de litro, es el suero que te mandaban antes los médicos.
El suero alcalino, que decían.
Es la limonada alcalina.
La limonada alcalina,
efectivamente. Para la boca.
A
pues enjuagues de agua oxigenada, por ejemplo.
Sí.
Rebajada.
Con agua, sí.
3 veces más de agua que de agua oxigenada. Es decir, un chorrito de agua oxigenada. Eso lo utilizamos en clínica, por ejemplo, para todos los pacientes que entran. Es lo primero que hacemos para el COVID.
Bueno, pues maravilloso.
Yo soy higienista dental.
Amelia.
Es lo que hago todos los días cuando trabajo.
Nos has dado...
Otro.
Venga, uno más, el último.
Aceite de sésamo.
¿Sí?
Aceite de sésamo. Y una gotita de árbol de té y enjuagues por la mañana. Eso es fabuloso también para las encías, para todas las bacterias, para todo lo sucio que tiene la boca. Un buen enjuague, después escupes, te enjuagas con agüita templada. Y bueno, son remedios que yo los utilizo todos, mis hijos jamás van al médico.
Oye, pues está muy bien, vamos a seguir los consejos de Amelia, pero el árbol del té, ahí
el
lo tienen.
El árbol de té para los pipis, fabuloso.
Venga,
fabuloso.
Perfecto.
Fabuloso. Y hay muchos más.
Pues otro día nos llamas y nos cuentas más. Amelia, un fortísimo abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Adiós. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, los oyentes en Twitter, @rosalia1, dice vinagre y agua caliente para desatascar las tuberías. @aesteban1975 dice para el hipo beber un vaso de agua por el lado opuesto del vaso, por donde bebería alguien que estuviese enfrente, bajando la cabeza hacia adelante. Y también hay un remedio psicológico que es mediante preguntas. Para el ardor, Elia, un par de cucharadas de ceniza con agua. O sea, estaba viendo si había leído bien, pero he leído bien. Ceniza con agua.
Pero qué asco.
Yo te diría que mejor que no, ¿eh? Ese remedio a mí no me ha gustado nada.
No, no.
Ceniza con agua. Te veo recogiendo los ceniceros. No me gusta la idea, ¿eh?
No.
Suena fatal. Ojo, que igual es eficaz.
Que
pero,
ya, eso
pero
te iba a decir. Cuidado,
pero no,
cuidado.
No, no suena apetecible ni agradable, ¿eh?
No.
Mira, Elia, como buena gallega, un chupito de orujo.
Ahí está, un digestivo, un digestivo.
El alcohol cura.
Sí,
de
claro.
Siempre
las
eso.
Las heridas y las internas también.
También.
Qué bonito.
Cura.
Responsabilidad, porque esta mañana ya he dicho lo de la cervecita para la resaca.
Es que tela, a las 11 de la mañana está ya hablando de...
No, no, pero me han dado la razón. Voy a buscar
sí,
el...
pero no es la mejor solución, claro,
no,
y tiene
no es
toda la lógica,
solución.
Pero...
Dice, buenos días, María.
A ver.
Lo de tomar al día siguiente de una borrachera una pequeña dosis de alcohol es porque la resaca es un síndrome de abstinencia y al dar una dosis pues se disminuye.
Claro, imagínate. No, mira, mucha agua porque estás
claro.
Deshidratado, ya está.
Eso es, pero bueno, ya sabemos que el alcohol... Con responsabilidad.
Con responsabilidad.
Ojo que para el ardor he visto que también te recomiendan tomar vinagre. A mí esto me parece un poco salvaje,
uf,
¿eh?
Oye, puede ser, no sé.
Pero es como ácido y ácido, ¿no? Un poco. Ojo, que igual
funciona. De choque esto, ¿eh?
Claro, esto es como lo del
no
alcohol.
No sé yo el pH del vinagre, pero algo más dicen. Lo de la ceniza no me convence. Esto es algo que me quiere mal. Alguien que me quiere mal que ha dicho, vete, ceniza.
Bueno, lo fundamental que también te han recomendado muchos, protector gástrico que se te ha olvidado.
Es que se me ha olvidado.
O sea, ya, por eso, pero te dicen que eso es lo mejor.
Pero de la espalda estoy bien, ¿ves? Ya voy. Mira, más tiesa.
Lo uno por lo otro.
Claro.
Lo uno por lo otro.
¿Alguna cosa más?
Pues sí, otro oyente, @JPabloFernández S, dice, lo de la cebolla cortada en la mesita de noche para la congestión nasal sí funciona. Ideal para los peques.
Y luego huele la casa que da gusto. Bueno. Es verdad que funciona, pero luego tienes un olor como a tienda de encurtidos, ¿eh? Que dices, pero qué maravilla.
Qué maravilla.
No hay tos, pero este olorcico
este
tan
olorcico
rico...
ha quedado muy bien.
Bueno, ahí. A quien le guste la cebolla, oye, pues bien.
Hombre,
¿no?
Totalmente. Muy rica, ¿eh?
Muy rica, ¿no? Yo a favor siempre.
Natalia Arias, gracias.
A ti siempre.
Venga.